Camila Jiménez Rodríguez y esta ocasión vamos a hablar sobre la esferocitosis. Y aquí tenemos a uno de mis compañeros que nos va a ayudar a entender este tema.
Mi nombre es Irving Gael Lara Callejas.
Para poder comenzar necesitamos saber ciertas cosas.
Hoy hablaremos sobre la esferocitosis, pero primero debemos saber qué es un eritrocito. Un eritrocito, también llamado glóbulo rojo o hematíde, son de las células más numerosas de la sangre. Tienen hemoglobina de sus principales componentes y su función es transportar oxígeno a diferentes tipos de tejidos del cuerpo.
Para completar esa información, un eritrocito normal tiene forma de disco, es ovalado y cóncavo. Y en esta enfermedad nuestro eritrocito va a perder su forma y se va a convertir en una esfera, como ya lo dice en su nombre.
La membrana de un eritrocito tiene como objetivo dar fuerza, forma, flexibilidad y unión. La esferocitosis es considerado una membranopatía.
¿A qué se refiere una membranopatía? En esta enfermedad va a ser causada por una alteración en la membrana del eritrocito. La membrana del eritrocito tiene cierto citoesqueleto conformado por proteínas.
Hay dos tipos de esferocitosis: hereditaria, adquirida o inducida. Es decir, puede ser causada por procesos autoinmunes, venenos de serpientes, arañas y orugas, quemaduras al 15% de calor o electricidad, procesos sépticos, oxidantes o tóxicos. Existen proteínas que garantizan la unión al esqueleto de la membrana. Las interrupciones de alguna de estas vías de unión provocan inestabilidad en la membrana. Las proteínas implicadas en la normalidad de un eritrocito son espectrina 4.2, adquirina, banda 3.
La deficiencia o alteración en alguna de estas proteínas nos va a dar cero flexibilidad, cero resistencia, cero movilidad del eritrocito. El esferocito va a circular por todo nuestro cuerpo. Normalmente un eritrocito va a vivir de 120 días y va a ser destruido por el vaso. En este caso, nuestros esferocitos van a durar aproximadamente 30 días, que es una aproximación. En el vaso van a pasar células sanguíneas, como son macrófagos, glóbulos rojos. Los macrófagos son una especie de glóbulos que se encargan de que ningún microorganismo entre a nuestro cuerpo o se quede dentro. Nuestros esferocitos, como tienen una forma esférica, van a quedar atrapados en el vaso, en ciertas estructuras que son los cordones de Billroot, que tienen como objetivo que pasen los eritrocitos y sean como checados para ver si no tienen alguna anomalía. Los macrófagos van a fagocitar o van a eliminar a nuestros esferocitos. Esto va a causar un cuadro hemolítico. Los macrófagos se van a robar el hierro que tiene el eritrocito en la hemoglobina. Y el hierro viene en un grupo M que viene con protoporfirina. ese macrófago va a tratar de quedarse con el hierro, y para poderse deshacer de la protoporfilina es por medio de la bilirrubina, que es el producto de degradación de la protoporfilina. Esta bilirrubina va a ser llamada bilirrubina no conjugada o indirecta, que es la causante de la ictericia, que es el color amarillento. Ahí va a los macrófagos van a obtener la hemoglobina, y el contenido de lo que fagocitan los macrófagos va a estar en el plasma. La hemoglobina sería filtrada por el riñón, pero hay ciertas proteínas que se pegan a la hemoglobina, como es la hemopexina y la haptoglobina, que son proteínas producidas por el hígado que son capaces de pegarse a la hemoglobina para que no estén sueltas por nuestra sangre. Esto va a provocar que nuestro hígado y nuestro bazo trabajen de más y se hagan más grandes o se inflamen. También hay ciertas enfermedades que va a causar la esferocitosis:
anemia moderada, ictericia, cálculos renales.
Los cálculos renales van a ser por la hemoglobina que anda suelta por nuestro sistema circulatorio. Y la anemia moderada también puede clasificarse en varias anemias, como es la anemia megaloblástica, la anemia hemolítica, que es cuando un eritrocito o varios eritrocitos son destruidos y el cuerpo necesita recompensar eso, y la anemia hemolítica conlleva a una anemia megaloblástica, que es cuando la médula ósea genera más eritrocitos. Y los manda al torrente sanguíneo siendo inmaduros. Normalmente en una esferocitosis se encuentran reticulocitos, que son una fase de los glóbulos rojos.
Anemia, cansancio, palidez, problemas de crecimiento, alteraciones en el ritmo cardíaco.
Estas son algunas síntomas de la anemia.
Agrandado o engrosado, porque este órgano está trabajando más de lo normal para degradar y filtrar los glóbulos rojos. Crisis aplásica, que es cuando se fabrican muy pocos glóbulos rojos, generalmente debido a una infección.
Como ya lo había mencionado, hay una producción de células inmaduras y va a haber una esplenomegalia y una hepatomegalia, que quiere decir que va a haber un agrandamiento del vaso y del hígado. También podemos ver si tenemos esferocitosis por medio de un análisis de sangre. Puede ser para anemia u otros parámetros. Normalmente se ve en el volumen corpuscular medio, aunque sale dentro de aquellos parámetros, pero salen un poco bajos. También se puede observar en una prueba de parafilidad osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma un eritrocito y se pone en solución hipotónica. Esta solución hipotónica normalmente en un eritrocito normal va a ser que este se infle y tome forma de un esferocito. En el caso de los esferocitos, este va a absorber toda esta solución y va a destruirse. También se puede ver en un frotis de sangre periférica, es decir, que podemos hacer un frotis sanguíneo de la sangre que circula en todo el cuerpo. También se puede hacer un análisis de fragilidad eritrocitaria o de autohemólisis. También podemos ver eritrocitos en esferocitos en algunos análisis de rutina, pero esos son muy muy raros. ¿Cómo se puede curar? Puede ser por transfusiones, fototerapia. Normalmente la fototerapia se utiliza en los bebés que nacen con esferocitosis hereditaria, y la fototerapia se refiere a que se utiliza luz ultravioleta para destruir los eritrocitos, y se les hace una transfusión sanguínea para que haya una circulación de eritrocitos normales. Y eso es todo. Nos vemos. Adiós.